Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando Radio Redención y Poder. Somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche continuamos nuestro estudio en el libro de Primera de Juan, capítulo 2. Y empezamos en el versículo 20, así que te invitamos a que abras tu Biblia para empezar este estudio en la palabra de Dios. Si no pudiste escuchar el programa de la semana pasada, te invitamos a que visites nuestra página de web, redencionypoder.com, donde ahí tenemos todas las grabaciones disponibles para poder escuchar a tu conveniencia. También puedes encontrarnos en iTunes o en nuestra página de Facebook o en Twitter, donde también cada semana posteamos ahí el programa de la semana anterior. Te invitamos también que te comuniques con nosotros a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com o a nuestra página de Facebook, o también puedes llamar al número telefónico 305-320-7727. Hermano Luis, por favor, no puede empezar en oración.
Señor y Padre Jesucristo, en esta noche te damos gracias. Señor, en esta noche te pedimos, Señor, que tú lo dé revelación de tu palabra, entendimiento de quién es el Espíritu Santo. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí fluyendo sobre mí, quemándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre
sí, Señor. Siente el fuego de lo alto que te queme en esta hora. Oh, sí, Señor.
Aleluya, gloria a Dios. En esta noche continuamos nuestro estudio en Primera de Juan, capítulo 20. Y la semana pasada dejamos en el versículo 20. La semana pasada estuvimos viendo sobre el anticristo y los anticristos con singular y plural, que vemos que eso no solamente es una persona, pero es un espíritu que existe. Es un espíritu de rebelión. Y esta noche continuamos con lo que habíamos dejado la semana pasada. Y para introducir de nuevo el libro de Primera de Juan, por si estás escuchando por primera vez, este es un libro sumamente importante, especialmente para los tiempos que vivimos. Sabemos que el apóstol Juan tuvo tremendo ministerio. Él fue parte del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él caminó con Jesús. Él fue testigo de los milagros. Fue testigo de la crucifixión. Fue testigo de la resurrección. Fue testigo de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y también recibió la revelación, cual llamamos el libro de Apocalipsis, donde pudo ver la revelación de nuestro Señor Jesucristo. La palabra Apocalipsis significa revelación, quitando el velo, y él pudo ver el final, pudo ver la coronación de nuestro Señor Jesucristo cuando viene a la tierra a establecer su reino, a centrarse en su trono como Rey de Reyes, Señor de Señores. Y este mismo Juan es el mismo apóstol que nos escribe en esta carta de Primera de Juan, y vemos que es una carta llena de ánimo. Es una carta que el apóstol escribe a la iglesia. Él es el último apóstol que queda vivo, y vemos que esta es una palabra de ánimo, especialmente cuando la iglesia iba a entrar en un tiempo de gran persecución, en un tiempo de dificultad, cual vemos en la historia del Imperio Romano. Y esta noche empezamos en el versículo 20. La única cosa del versículo 20 que el versículo empieza con un pero. Y es importante que no veamos el versículo sin el contexto de cual Juan está conectando este versículo. Cuando un versículo empieza con pero, significa que va conectado con la idea de lo que se estaba hablando anteriormente. Entonces vamos a empezar del versículo 18 y conectar eso con el versículo 20 de 1 Juan capítulo 2. Y la palabra de Dios dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Vemos aquí que el versículo 20, cual empezamos esta noche, está conectado con lo que el apóstol Juan estaba diciendo en los últimos dos versículos. Y en esos dos versículos habla de el anticristo y de los anticristos, que habíamos visto que es un espíritu de rebelión, ¿no? En la palabra anticristo se habla de alguien que está poniéndose en el lugar donde solamente Cristo pertenece. Una persona que se llama cristiano, sin embargo, no le deja que Dios tome autoridad sobre su vida. Sin embargo, no se somete a la autoridad de Dios. Aunque se llama cristiano, realmente esa persona no se está sometiendo a Dios. Esa persona es su propio Dios, porque está dirigiendo sus propias decisiones, sus propios caminos, sin buscar cuál es la voluntad de Dios. Y vemos que Juan, el apóstol Juan, hace una comparación entre los que son anticristos, que dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque una persona que no se somete a Dios no puede llevar el camino cristiano por mucho tiempo. Porque se va a entregar al pecado, se va a entregar a cosas que no son en la voluntad de Dios, porque esa persona está siendo dirigida por sus propios deseos. Y va a llegar un punto donde esa persona se va a alejar de Dios porque no se quiere someter a la autoridad. Y vemos que hay una comparación, pero dice, pero vosotros, hablando a los que son cristianos verdaderos, dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Hay algo que tienen los que son realmente cristianos que no tienen las personas que dicen que son cristianas, pero realmente no son, de personas que son anticristos, y es la unción. ¿Y qué es lo que es la unción? Porque esta es una palabra bien importante, hermanos, que nosotros entendamos, porque es una palabra que se usa mucho en estos tiempos, especialmente en los... Es una palabra bien común en los pentecostés y los apostólicos, pero a veces no se toma realmente el tiempo para explicar realmente qué es lo que es la unción. Y una de las cosas interesantes de esta palabra unción, que nosotros podemos hacer un estudio no solamente en el Nuevo Testamento, pero conectarlo con lo que Dios dice en el Viejo Testamento para que podamos realmente entender lo que la palabra nos dice. Porque, hermanos, cuando nosotros, para nosotros entender un tema de la palabra de Dios, no lo vamos a hacer solamente por leer un versículo, sino tenemos que conectarlo con la demás parte de las Escrituras. ¿Por qué? Porque aunque la palabra de Dios son 66 libros individuales, sin embargo, todos los libros tienen conexión uno al otro. Y si no buscamos a entender estos temas, por viendo lo que dice todas las demás Escrituras, hay más capacidad para que entremos en error. Primeramente, cuando vemos la palabra unción, significa poner encima con aceite, llenar con aceite, untar o frotar con aceite, untar o frotar con aceite, como un acto de consagración. Cuando nosotros vemos en las Escrituras, vemos que los sacerdotes no podían servir, los reyes no podían ser instituidos, y los profetas no podían ser comisionados sin primeramente recibir la unción. Era un símbolo que Dios había escogido una persona, había apartado una persona para el servicio de Dios. Y aunque era un ritual físico, vemos cuáles sus implicaciones hablan de una realidad más allá. Lo que estaba en lo espiritual, era un símbolo del poder del Espíritu Santo reposando sobre un individual. Esta unción de la cual Juan está hablando no es un sentir como electricidad en nuestras manos. No es una habilidad hacer las personas que se caigan de hacia atrás. No es algo que es solamente para profetas y apóstoles, sino es algo que necesitamos todos para poder hacer la obra de Dios. Es la llenura del Espíritu Santo. Y esta llenura, hermanos, no viene de un hombre. Mira lo que dice Pablo. Dice que viene, es la unción del Santo. ¿Quién es el Santo? Dios es el Santo. La unción del Espíritu Santo solamente viene de Dios. Ningún hombre te puede dar esta unción. Y lo digo eso porque hoy en día muchas personas están yendo a ciertas personas, a ciertos pastores, a ciertos líderes y predicadores, buscando una unción. Ningún hombre tiene el poder para dar la unción de Dios. Solamente Dios da la unción. Si es, Dios usa a los hombres para confirmar esa unción. Cuando vemos en las Escrituras cuando Samuel es llamado para ir a ungir el próximo rey, y vemos cuando está con los hermanos de David, vio el más alto, más grande, dice, ciertamente es este el rey que Jehová ha escogido, pero el Señor le dijo, no, este no es el rey. Y vemos que él escogió a David para que sea el ungido. Y lo único que hace Samuel es confirmar lo que Dios ya ha declarado. Entonces, sí, Dios usa hombres para confirmar la unción, pero es Dios que la da. No seas engañado, hermanos, que alguien te diga que tiene que ir a un lugar especial porque solamente de esa persona puedes recibir una unción especial. Eso no va con lo que dice la Escritura, porque es Dios que da la unción y todo cristiano necesita la unción. Vemos aquí, dice, pero vosotros, estando hablando a los hermanos, tenéis la unción del Santo, porque la unción es el Espíritu Santo. Tú no puedes ser un cristiano sin el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando nosotros venimos a creer, cuando nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar adentro de nosotros. Porque nosotros necesitamos ese poder para obedecer a Dios, para caminar en el propósito que tiene para nosotros. Sin el Espíritu Santo, hermanos, la vida cristiana es imposible. No solamente es difícil, sino es imposible. Porque sin el Espíritu Santo, la vida cristiana es muerta. Es Él que nos da vida, es Él que nos da poder. La Biblia dice que nosotros, por el Espíritu, ponemos a muertes las obras de la carne. Por el Espíritu de Dios es que tenemos victoria. La palabra de Dios nos enseña que Cristo fue ungido para su ministerio. Nosotros leemos en el libro de Hechos, capítulo 10, empezando versículo 37 al 38, predica el apóstol Pedro, dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vemos aquí que, hablando de Jesús, dice que Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y después que recibió su unción, empezó a hacer bienes sanando a todos los oprimidos del diablo. Nosotros no podemos hacer guerra contra el diablo si no tenemos la unción del Espíritu Santo. Y esa unción no es algo que nosotros recibimos solamente una vez. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de ser constantemente siendo llenados del Espíritu Santo. Cada día debemos de buscar esa unción y esa llenura para poder caminar en el poder de Dios. Jesús, cuando empieza su ministerio, en el libro de Lucas, capítulo 4, versículos 18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me han ungido. Y me ha ungido. Vemos que hay la conexión del Espíritu Santo sobre Jesús y la unción. Y dice, ¿cuál es el propósito de la unción? ¿Por qué Dios te da la unción a Jesús? ¿Por qué Dios unge al creyente? No es para que te hagas rico, no es para que te hagas famoso, no es para que vengan las personas y digan, ¡wow! ¡Tremendo predicador! ¿Cómo sabe? ¿Cómo habla? No, no era para eso, hermanos. Dice que me ha enviado, dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Otra palabra que podemos decir para las buenas nuevas es el evangelio, para predicar el evangelio. Necesitamos la unción del Espíritu Santo, hermanos, para poder predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que no tiene la unción del Espíritu Santo puede predicar a la mente de una persona, pero no puede llegar al corazón, porque solo el Espíritu Santo tiene la habilidad de traer convicción de la verdad. Y vemos que cuando vemos la palabra fe, es convicción de una verdad. Para que una persona reciba la convicción de la verdad del Evangelio, necesita el Espíritu Santo para que llegues a la profundidad del corazón. Sin el Espíritu Santo, Jesús no predicó el Evangelio. Las buenas nuevas. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no podemos ayudar a una persona cual está herida. No podemos ayudar a una persona que ha sufrido mental y emocionalmente. Porque la profundidad De esa herida solamente puede llegar el Espíritu Santo. A veces nosotros, hermanos, podemos ver ciertos síntomas, pero la raíz de ese problema solamente lo sabe el Espíritu Santo. Y solamente Él puede ministrar a la profundidad de una persona. Dice, y a pregonar libertad a los cautivos. Hermanos, sin el poder del Espíritu Santo no hay liberación. En el libro de Hechos nosotros leemos de unos hombres que se llamaban los hijos de Esqueba. Y la palabra nos dice que estos hombres trataron de echar fuera un demonio. Decían, en el nombre de Jesús de Nazaret, cual Pablo predica. Y la palabra nos enseña que ese espíritu no conocía a esos hombres. Ellos no tenían el poder y la autoridad que viene por el Espíritu Santo para echar fuera demonios. Y sin el Espíritu de Dios, sin la llenura del Espíritu de Dios en nuestras vidas, nosotros no podemos echar fuera a nada, hermanos. Porque esa autoridad viene de Jesús en el Espíritu Santo. Dice, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hermanos, nosotros no podemos ser eficaz en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo sin el poder del Espíritu Santo. Si Jesús no empezó su ministerio público sin primeramente recibir la unción del Espíritu Santo, ¿cómo nosotros creemos, hermanos, que con nuestros propios talentos, con nuestras propias fuerzas, cómo creemos que nosotros podemos hacer algo que va a tener algún tipo de impacto sin la misma llenura, sin esa unción? Si Jesús esperaba y recibió esa unción, ¿cuánto más nosotros necesitamos esa unción todos los días? No solamente para el ministerio, sino para hacer la obra de Dios. Mire, esto va en conjunto con lo que dijo el profeta Isaías en el libro de Isaías, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios, y eso está hablando de Jesús, del Mesías. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y vemos que todas estas virtudes son necesarias para el cristiano tener. El espíritu de sabiduría. Jesús nos dijo que nosotros debemos ser sabios como las serpientes. Necesitamos sabidurías, hermanos, para poder conocer y hacer lo correcto en toda circunstancia. Y esa sabiduría va conectado con la inteligencia. Y dice espíritu de consejo y poder. La palabra de Dios nos dice que en la multitud de consejeros se afirman. En la multitud de consejeros se afirman. Necesitamos tener el consejo que viene del Espíritu Santo para poder edificar a la iglesia de Jesús. Para poder dar la palabra correcta al momento correcto. Y dice, y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. ¿Por qué es tan importante, hermanos? ¿Por qué dice aquí Juan, primera de Juan, versículo, capítulo 2, versículo 20, comparación que lo que no tienen las personas que son anticristos, personas que se abandonaron el camino, es esta unción del Espíritu Santo que los cristianos tienen? Y vemos aquí que algo tan importante que habla aquí el profeta Isaías es el temor de Jehová. Cuando la palabra habla de temor de Jehová, no habla solamente de ese temor que uno tiene miedo de algo, de una serpiente, de alguna víbora, de algún peligro, sino habla de una reverencia hacia Dios. Y vemos que el cristiano enseña esa reverencia por buscar la voluntad de Dios, por buscar en oración cuál es la decisión que Jehová quiere que nosotros tomemos, no nuestro propio camino. El incrédulo nunca va a tener temor a Dios porque no tiene el Espíritu Santo. El temor a Dios solamente viene por una persona que tiene el Espíritu de Dios morando en ellos. Y nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu Santo. Por eso dice, y conocéis todas las cosas. ¿En qué nos está hablando que tenemos todo tipo de conocimiento, en que tenemos, conocemos toda la información que existe en el mundo, sino que está hablando que nosotros conocemos la verdad, tenemos todo lo que necesitamos, porque tenemos el Espíritu de Dios, cuando nos enseña, cuando nos guía. Jesús mismo nos dice que cuando venga el Espíritu, cuando venga el Consolador, nos enseñará todo. El mismo Juan, en el versículo 27 de capítulo 2, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la misma unción os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Esto va en conjunto con lo que dice Jesús en Juan 14, 26. Dice esto: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermano, el responsable de enseñar a creyente es el Espíritu Santo. El pastor tiene un papel bien importante, pero el que conoce lo que está en la profundidad de nuestros corazones, el que conoce las cosas que nosotros luchamos, que a veces no le decimos a otras personas, es el Espíritu Santo. Y vemos una tipología en el Viejo Testamento del Espíritu Santo, cuál es la columna de fuego y la nube que cubría sobre ellos, sobre el día. Y vemos eso, esa es una tipología, es un símbolo del Espíritu Santo. Y vemos que igualmente como Dios usaba la columna de fuego y la nube para guiar a Israel por medio del desierto, el Espíritu Santo es quien nos guía, llevándonos hacia la tierra prometida, hacia conquistar las diferentes áreas de nuestras vidas. Él nos lleva por el camino. Él es el que nos enseña diariamente en diferentes circunstancias para que no solamente tengamos y aprendamos la palabra de una manera intelectualmente, pero para que también sea una palabra viva en que aplicamos de una manera práctica. Él es el que nos enseña, no solamente para que conozcamos la palabra, pero para que la vivamos, para que sea parte de experiencia. Hermano, busca la unción. Tenemos que buscar la unción todos los días. La palabra nos anima a que nosotros seamos llenos y sigamos siendo llenados. No nos anima, nos manda, porque no podemos vivir la vida cristiana sin esa unción.
Amén. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Como mencionó el pastor Javier, es untado o frotado para santificar, o sea, separarnos del pecado, para consagrarnos y dedicarnos a un servicio especial o un propósito. El Espíritu Santo, o mejor dicho, el aceite, es un tipo de cobertura. Un ejemplo de esto lo podemos ver y conocer muchos de nosotros que vamos a la playa, que los untamos una cremita en cual los protege de los rayos del sol. Ahora, aquí es donde está el problema, hermanos y hermanas. Hay muchas personas que dicen que ellos son la cobertura de otras personas. Ahora, cuando yo miro el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, esto es lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, o sea, me ha untado para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar la libertad a los captivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Ahora, si Jesús tuvo que ser bautizado por Juan y ungido por el Espíritu Santo para llegar a cabo lo que él hizo, ir a la cruz y morir por nuestro pecado, ¿por qué nosotros necesitamos otra cabeza espiritual o otra persona que supuestamente dice que es la cabeza espiritual de nosotros? Y el día que los vamos de la iglesia de ellos, tenemos que buscar otra cabeza espiritual y después otra cabeza espiritual, porque un hombre no puede tomar el lugar de Dios, amigo y amiga. Si nosotros miramos, esa persona tiene que tener una persona que sea su cabeza espiritual y la otra cabeza espiritual, y llega a un momento que la última persona tiene que ver con Dios. ¿No es eso lo que hacen los católicos y muchos de nosotros lo criticamos? La única cobertura que está con nosotros siempre es Jesucristo. No hay ningún hombre pecador que pueda tomar esa posición. Sí, el aceite se usó para ungir a los reyes, se usa para ponerles a las personas que están enfermas, pero eso es solo un punto de contacto. Ningún hombre tiene poder en esta tierra si no es dada por Dios. Y uno de los grandes problemas que yo tengo es cuando oigo personas que vienen a mí y me preguntan, hermanito, ¿quién es tu cabeza espiritual? Y cuando lo digo es Dios, me dice, ¿cómo va a hacer eso? Hermanos y hermanas, le aconsejo que lean su palabra de Dios.
Es bien importante que aclaremos que una de las cosas por cual el hermano Luis está hablando es hombres charlatanes, hombres que declaran que tú no puedes tener cierto poder, cierta autoridad, no puedes ejercer ciertos dones a menos que tú estás bajo su cobertura, porque estando bajo de su cobertura tú tienes un acceso especial a Dios que otras personas no tienen. Y eso no es lo que la palabra enseña. La palabra nos dice que el único intermediador entre Dios y los hombres es Jesús. Jesús es el único que intercede por nosotros. Ningún hombre te puede dar a ti ninguna posición especial ante Dios, solamente Cristo. Sin embargo, lo que la palabra sí enseña es que nosotros sí debemos estar bajo autoridad. Porque como todo tipo, como todo ejército, no todos pueden ser líderes. Y lo que el hermano Luis está hablando son sobre personas que dicen que ellos te pueden dar cierto acceso especial a Dios que Cristo ya no te dio, no te ha dado. Y esto es una mentira, hermanos. Es una mentira que, como el hermano Luis había dicho, que existe en la Iglesia Católica, que dicen que el Papa es el que está aquí como en lugar de Cristo, que él puede perdonar pecados y puede hacer ciertas cosas que solamente Cristo puede hacer. Y eso es una mentira. Pero sí, Jesús pone líderes sobre nosotros que nos enseñen, que nos dan la palabra y que debemos de tener autoridad mientras estamos bajo esas personas. Pero vemos que la unción no es para personas especiales. No es para personas con ciertos títulos, sino es para todo cristiano, porque todos somos llamados a ser este ministerio de llevar la palabra de Dios. Y mira la próxima cosa que dice el apóstol Juan. Dice, no es escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Aquí dice algo bien importante el apóstol Juan. De nuevo sigue con este punto de anticristo. Y dice, el que niega que Jesús es el Cristo, diciendo que el que niega que Jesús es el Mesías, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Es decir, cualquier religión hoy en día que existe, que no acepta a Jesús como el escogido de Dios, el cual vino y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Cualquier religión que no acepta que Jesús es el cual la palabra dice que es anticristo. Y vemos, hermanos, cuando analizamos el mundo y analizamos el movimiento ecuménico para unir las religiones, la única manera que van a poder hacer eso es que si todas están de acuerdo que Jesús no es el Cristo. Porque el mundo no tuviera ningún problema con el cristianismo si no incluyera a Jesús. Ellos pueden aceptar todas las partes del cristianismo si Jesús es sacado del contexto, si Jesús es sacado de la historia. Pero no se puede porque Jesús es el cristianismo. No puede existir el cristianismo sin Jesús. Y entonces lo que hay cuando se quita Jesús es una religión muerta. Porque Jesús es la vida. Y dice, cualquier que niega a Jesús como el Cristo, este es anticristo y también niega al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque cuando vemos en el ministerio de Jesús, Jesús dice que Él es testigo y también el Padre da testigo de Jesús. Y cuando uno niega ese testimonio de que Jesús es el Cristo, niega el testimonio del Padre, niega el testimonio del Hijo, no recibe la verdad. Y Juan va tan profundo al significado de la honra que Dios da, que el Padre da al Hijo, que dice en versículo 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también el Padre. Y eso es bien importante, hermanos, porque vemos hoy en día, hay muchas religiones, muchas sectas. Los judíos son uno de ellos que no creen en el Hijo, no creen que Jesús es el Mesías. Y dice aquí Juan que si niegan al Hijo, tampoco tienen al Padre. Es decir, el que niega al Hijo y dice que cree en Dios, cree en un Dios falso. Porque no es el Dios verdadero de la palabra. Pero dice, el que confiesa al Hijo, tiene el Padre. El que tiene a Jesús, tiene al Padre. Hermanos, esta es una verdad tan profunda. La palabra de Dios nos dice en el Hebreo que cuando el Hijo viene, que Él hace que todos los ángeles le adoren. El Hijo de Dios, Jesús, el que murió por todos nuestros pecados, el que murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Si tú lo confiesas a Él, tú tienes al Padre. Y dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Vemos aquí que Juan nos enseña que no solamente que la doctrina es bien importante. La instrucción que nosotros recibimos es bien importante, el camino que llevamos. Si nosotros permanecemos en las enseñanzas, en la doctrina sana, en la sana doctrina de la palabra de Dios, también permanecemos en Jesús, en el Hijo y el Padre. Por eso vemos hoy en día que hay muchos círculos que no le están dando importancia a lo que es la doctrina. Dice que esas son cosas intelectuales que no tienen que ver nada con el espíritu. Sin embargo, cuando vemos la doctrina, la palabra doctrina significa instrucción. ¿Cómo vas a vivir una vida cristiana si no tienes instrucción a cómo se debe ver? No puedes hacerlo. Si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, no vamos a poder vivir una vida cristiana con fidelidad. Por eso es bien importante, hermanos, que nosotros escudriñemos las Escrituras y que permanezcamos en las enseñanzas que en ellas están escritas. Yo he visto videos de pastores predicando que leen uno o dos versículos y lo demás ponen, deja la Biblia ahí, no la usan en el sermón. En la parte siguiente del sermón no la vuelven a abrir, no la vuelven a usar. No, hermanos, la palabra de Dios es donde nosotros recibimos alimento.
Quiero empezar de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 25, 26 y 27. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo. En otra palabra, nos prometió la vida eterna. Le he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes. Y quiero parar ahí un momentico para poder hablar un punto bien importante. Y es un punto que se oye hoy en día en muchos lugares. Si te vas de la iglesia, pierdes la cobertura y te va a caer una maldición y te va a morir. O te vas a ir para atrás para el mundo o en droga. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios aquí? En cuanto a ustedes, ¿de quién está hablando? De nosotros, las personas que recibimos a Jesús. La unción que recibieron de Él permanece en ustedes. O sea, no se va. Jesús está con nosotros, no dependiente a la iglesia que vamos o quien quiera ser nuestra cabeza espiritual. Y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Una de las habilidades del Espíritu Santo es enseñarnos la verdad de Dios. Pero así como su unción les es enseñada acerca de todas las cosas y es verdadera, o sea, el Espíritu Santo no te va a mentir y no mentira, y así como les ha enseñado ustedes, permanezcan en Él. La clave de esto, hermanos y hermanas, no permanecer en un hombre, permanecer en Dios y en su palabra. Sí, Dios ha puesto pastores para que los enseñen, los guíen. Y hay muy buenos pastores. Pero también no podemos dejarnos de entender que hay también engañadores y mentirosos. Porque así lo dice la palabra. ¿Cómo vamos nosotros a saber quién es y quién no es? Estudiando las Escrituras. Como mencionó el pastor Javier, se han desviado de la palabra de Dios y ahora solamente dicen dos o tres palabras y de ahí te hacen un cuento. Por eso que el mundo está como está, hermanos y hermanas. Si nosotros perdemos la cabeza, andamos como la gallina que le arranca la cabeza por todos lados. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche te damos gracias por esta gran enseñanza, Señor, que nosotros no somos dependientes de un hombre, pero dependientes de ti. Señor, enséñanos cómo escudriñar las Escrituras y reconocer la verdad. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén.
Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros en esta noche. Acuérdese que nos puede encontrar en nuestra página de web, redencionypoder.com, o nuestra página de Facebook, donde cada semana posteamos ahí todas las grabaciones de la semana anterior. También te invitamos a que nos escribas al correo electrónico redencionypoder@gmail.com o puedes llamar al número de teléfono 305-320-7727. Pedimos que el Señor les bendiga. Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Más de
habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad. Para que crezcas tú, yo quiero más de ti,
más de ti,
y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti,
más de ti,
y habitar en tu presencia. Venga para que crezcas tú. Más como tú, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú.
Para que crezcas.